Política, la realidad que nos abarca a todos los argentinos, y que sobre este tema queremos dialogar con él, porque se instalan estos y operan estos discursos que recién decíamos, en el de Kachanovsky reivindicando que en el 76, un ejemplo, reivindica que en el golpe del 76 no pasaba, no tenían estas restricciones que un gobierno democrático sí lo tiene, y bueno, leíamos la respuesta de Hugo Yasky, pero no, Kachanovsky no es la oposición en sí. Pero mucha oposición, muchos opositores están permanentemente agitando un discurso, comunican un mensaje que agrieta más, endurece más a un sector de la población contra las medidas que está llevando a cabo el gobierno del Frente de Todos para paliar la pandemia de alguna medida, como se ha hecho en otras partes del mundo. Y para esto queremos analizarlo con Cristian, a quien le damos la bienvenida, Gloria, el equipo de Radio Nacional y Ramón te saludan. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿qué tal? Buen día.
¿Cómo andas, Cristian? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien, acá estamos. Acá llueve en Buenos Aires.
Bueno, acá más o menos. Acá está nublado y esperando con frío. Ustedes también van a tener un fin de pasado por agua igual que nosotros. Cristian, bueno, ¿cómo estás viendo todo esto que se está dando en el medio? Por ejemplo, como las declaraciones de Bullrich, vamos a resistir, Bueno, falta que ahora hagan otra marcha como hicieron el año pasado, ¿no?
Sí, Ramón lo decía muy bien en la introducción. Efectivamente, hay como un mapa en la oposición que hay por lo menos tres sectores identificados. Un sector más libertario, quizás negacionista, quizás no negacionista, como sucede con las palabras de Kachanovsky. Bullrich, que desde su lugar de presidenta del PRO, está desafiando constantemente la situación de cuidado en pandemia, lo hace desde el año pasado y cada vez de un modo más avanzado. También este año con una presencia más virulenta porque está disputando la interna dentro de Juntos por el Cambio, porque este año es un año de elecciones y particularmente la oposición está muy preparada para eso. Como no, en el caso de Bullrich, como no hay funciones y no hay gestión, está dedicada directamente a ese trabajo de operación. Y después un sector de Juntos por el Cambio que está como en el medio, que es el que está trabajando en el territorio, que aparentemente por lo que se olfatea desde este lugar, por ahí se reúne con los gobernadores, con el propio presidente, se muestra a favor de las restricciones porque es gente que está gobernando y sabe que la cuestión es compleja, que hay hospitales que van tensionándose.
Sí.
Sin embargo, a la hora de generar un comunicado, se plegan al sector de, entre comillas, la resistencia ante los cuidados y esta situación. Entonces me parece que tenemos tres sectores que se vislumbran ahí, que se evidencian. El tema es ver cuál se impone. Y por lo pronto, en términos mediáticos, se impone el sector más virulento, más de mayor de carga violenta en el discurso, con una instancia en la que se crea como un significante, como diría Kachanovsky u otros, que hay como una dictadura en la que no se quita de contexto que estamos en una situación pandémica excepcional y que lo que hay que hacer es restringir la circulación, por lo menos por la noche, para evitar que los contagios crezcan y Argentina se convierta en un país que no queremos, que es con hospitales saturados y gente que no alcanza a tener atención y directamente termina en una situación dramática en las calles. Eso no lo quiere, por lo menos, gran parte de la población.
Claro. Ahora, Cristian, es como que el odio entra en campaña acá a esta hora.
Y nosotros lo hemos dicho, creo que el año pasado, también en una charla, hay una construcción política desde la ira, desde el hecho de potenciar el hartazgo, y a partir de ahí se van metiendo los discursos de odio, que siempre van vinculados con el negacionismo de la dictadura, con el maltrato a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, también con un maltrato directo a todo discurso estatal que proponga el cuidado. Y también entiendo que es un escenario, como es un año de campañas políticas, virtuales, medias extrañas, porque estamos metidos en la pandemia. También hay una intención, por lo menos de parte de un sector de la oposición, de mantener constante enfrentamiento durante todo el tiempo a cualquier medida que proponga el gobierno, porque ese es el modo de mantener viva la agenda y que realmente una parte de la población que lo vota se encuentra enardecida y se encuentra muy activa, presente, que es lo que se llama el núcleo duro, apelar al núcleo duro de la oposición para que constantemente se muestre o enojado, o disgustado, o que manifieste hartazgo, y de ese modo entiendo que van a estar así hasta que se diga si va a haber paso o no va a haber paso, y ese es el mecanismo, estar activamente. Obviamente, me vinculo con lo que decías vos, Gloria, se apelan a ciertos discursos que profundizan la ira, que profundizan el odio. Es un trabajo que no se hace solamente en Argentina, sino también se puede ver en España, se ha visto en Estados Unidos también.
Exacto, era lo que estábamos hablando el otro día con Ramón de esto que está pasando. Inclusive hay plataformas que directamente se dedican a esto o brindan la oportunidad de que eso pueda pasar y después, o sea, se congregan. Ya no son las redes sociales comunes, que son un lugar, digamos, fértil, donde encuentra en estos discursos de odio, encuentran, o sea, es muy fácil desde el anonimato empezar a sembrar este odio y lo encontrás. O sea, la gente está en un estado psicológico muy especial también en el medio de la pandemia.
Sí, y lo que está en disputa es el estado de ánimo. Defender el estado de ánimo o disputar el estado de ánimo es disputar la agenda política, la agenda comunicacional. Y en estos escenarios virtuales, de entornos virtuales que tienen un cruce de comentarios constante, como puede ser Twitter u otros sectores que yo no conozco, pero me parece que las facciones más libertarias lo utilizan, se van nutriendo de continuos hartazgos, con memes que son de maltrato a funcionarios o a figuras públicas. Entonces, en ese torbellino reiterado de ataques personales o de comentarios hirientes, se va haciendo cada vez más presente un sector político que no es toda la oposición, es una parte de la oposición, pero sin embargo sirve para disputar la agenda y disputar el estado de ánimo. Y cuando digo disputar el estado de ánimo, digo imponer cierta sensación de hartazgo que en un universo pandémico es muy fácil, porque la pandemia es hartante, cansa, molesta, es trágica. Entonces, en este campo, digamos, campo discursivo, se vuelve todo muy explosivo.
Claro, realmente. O sea, pero ahora creo que hoy escuché sobre unas encuestas que aproximadamente el 60% de las personas estaban dispuestas a acompañar estas medidas, ¿no? Para cuidarse. O sea que más allá de lo que esta gente intente sembrar, hay una gran parte de la sociedad que está entendiendo que esto es necesario también. Pero ellos no aflojan en el discurso de odio. Y también, o sea, en este año electoral también obviamente van a volver a lo que ya hicieron en algún momento, como también lo hizo Kachanovsky con el tema de los planes, que las mujeres buscan embarazarse, que la militancia es un ganado, que van por el chori y la coca, ¿no? O sea,
creo que fue antes de ayer que en Twitter había como una especie de disputa de hashtag, que una decía cierren todo y otra decía abran todo.
Sí.
Y muchos comunicadores decían, bueno, así está la Argentina. No, así no está la Argentina. Así está Twitter, que es una plataforma virtual que tiene miles de personas participando activamente, pero en Argentina hay 45 millones de personas. Entonces, acá quiero reforzar lo que vos dijiste. Efectivamente, nosotros siempre hablamos de un sector que es muy, muy disruptivo, muy presente, que está en las redes, pero que eso no se entienda que es toda la Argentina. De hecho, pasa con la vacunación también, y lo hemos hablado por teléfono. Se demonizaba la vacunación, se demonizaba a la vacuna Sputnik, se demonizaba directamente un plan vacunatorio, y la experiencia de la vacunación, la experiencia de participar en la vacunación, es totalmente diferente a lo que se suponía hace 3 meses atrás en estos reductos, en los que parece que todo el mundo está cansado, todo el mundo está harto, nadie quiere saber nada de la política, esa es la idea que van generando, y yo entiendo desde mi lugar, desde mi humilde lugar, que hay una gran mayoría que realmente está dispuesta a cuidarse, dispuesta a vacunarse, dispuesta a participar activamente de un modo solidario para poder salir de este entuerto que es la pandemia.
Sí, totalmente. No, coincidiendo con lo que vos decís, la fuerte también imagen que se impone con las fake news y desde donde operan, instalan la fake news, se disemina, se desparrama, pero después no hay una mea culpa por parte de los comunicadores que alteraron la realidad y que muchas personas compraron y terminan desvirtuando más el proceso de comunicación en el que estamos atravesados.
Sí, el tema de las falsas noticias, la desinformación o la infodemia es un problema general que es muy difícil de atacar. Es un problema general armado por grupos más chiquitos, sí, que son grupos multimediáticos. Y además ahí es lo que vos decías, Ramón, cuando se instala la idea falsa, errónea, después cuando lo desmienten, sí lo desmienten, se desmiente en un lugar muy chiquito que no tiene ningún tipo de amplificación. Realmente ahí hay múltiples formas de atacar esta situación macabra de la desinformación y la falsa noticia, porque lleva a una desesperación también, a una confusión. Entiendo que uno por lo menos de los pilares para poder sofocar estas situaciones es tener un ejercicio realmente pedagógico y educativo de la comunicación, claro. Reforzar la idea de que hay que revisar diferentes fuentes, de no viralizar instantáneamente, de entender que una noticia y un acontecimiento es narrada en un medio, pero puede ser contada de otro modo en otro, entonces tratar de generar una interpretación propia. Es un trabajo muy largo, pero hay que hacerlo. Desde el lugar de la comunicación, yo que soy profesor en una universidad, en una universidad pública, en una facultad de comunicación, siempre interpreto que lo que hay que hacer es hacer docencia desde ese lugar, potenciar la lectura contextual, la lectura mediática, y evitar que caer en estas cuestiones de desinformación.
Realmente, es muy importante. Cristian, te agradecemos muchísimo la amabilidad de haber estado aquí con nosotros y poder también ilustrar a la audiencia que no todo lo que aparece o se muestra es real, o lo que circula es real, que hay que ir un poquito más allá. Tenemos un pensamiento crítico y lo tenemos que fomentar, ¿no?
Exacto, sí,
tal cual. Ahí está. Que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Cristian.
Saludos, Cristian.
Igualmente, gracias a ustedes.
Hasta luego. Cristian Sekulski, a propósito de esto que son los discursos de odio en la Argentina.